Par, que se encuentra entre Florida y Ciego de Ávila. En aquel entonces pertenecía a la provincia de Camagüey, ahora pertenece a la provincia de Ciego de Ávila. Es un pueblo de campo que ya es bastante grande. En aquel entonces, cuando yo vivía, tenía 6 o 7 cuadras, no mucho más de eso. En la actualidad es un pueblo que tiene probablemente unas 20 o 30 cuadras. Allí me crié, aunque nací en Camagüey. Allí estuve hasta los 11 años. A los 11 años, debido a que mi padre consiguió un trabajo en los ferrocarriles nacionales en la ciudad de Camagüey, pues nos mudamos a Camagüey, pero para ese entonces, que era el año 1960, pues ya mi madre, especialmente mi madre, había captado la necesidad de salir de Cuba. Así que recuerdo que estando en Camagüey comenzaron en esos dos últimos años que estuvimos, 61 y 62, mi madre estaba haciendo las vueltas para poder salir de Cuba con una hermana que vivía en Bogotá, Colombia, y que actuó como la persona que nos reclamó para nosotros poder salir. Fue una lucha dura porque pues fuimos objeto de todas las cosas que los cubanos que trataron de salir en aquel entonces legalmente tenían que ser sometidos. Promesas no cumplidas, papeles que deberían de llegar y nunca llegaban, la angustia y la desesperación de recibir visas, parte de la familia y la otra parte tener que quedarse. En fin, todo esto se vivió. Finalmente pudimos salir los cuatro en agosto 20 del año 62. Desde La Habana salimos hasta la primera tierra ajena a Cuba que tocamos fue la de Kingston, Jamaica, de allí a Aruba, Curazao, y de allí a Cartagena, Colombia, y al día siguiente de haber salido, el 21, estábamos en Bogotá.
Esos años en donde no solamente estás cambiando de niño a adolescente, con los cambios también políticos, con todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿cómo le afectó eso, vamos a decir, en un pleno del futuro de su vida?
Bueno, el hecho de que estando estudiando en la ciudad de Camagüey, en el Colegio de los Hermanos Maristas, que para los camagüeyanos es bien conocido, en una vía grande que hay en Camagüey, que creo que se llamaba precisamente así, la vía, nos sacaron del colegio, llegaron, yo me acuerdo, los milicianos, y nos hicieron el cuento de que le pidiéramos a Dios algo y no nos daba, pero le pedíamos a Fidel algo y aparecía alguien con lo que pedíamos. No me acuerdo si eran helados o dulces o cosas de esa situación, que es un cuento que corría de boca en boca en aquellos años. Esa yo la viví. Y comenzaron a utilizarnos para recoger en aquel entonces no caña, ni nada de estas cosas. Me acuerdo que nos llevaban a recoger papa. Y cuando eso comenzó, pues mis padres dijeron, no, tú no vas a estar trabajando para el régimen y no estudiando. No podía uno estar sin estudiar a no ser que estuviera trabajando. Así que por primera vez en mi vida, a la edad de 11 años, comencé a trabajar en el taller de Perucho y Felo. Nunca se me olvidará el nombre. Volví a ver el taller ya totalmente desbaratado, viejo y vuelto un palomar en el 2016, en el que fui a Cuba por una invitación del régimen a yo hablar en un congreso que había allá. Entonces, en el taller de Perucho y Felo aprendí mecánica. En la actualidad no tengo ni idea qué es un exhausto o qué es un carburador, pero no se me olvida de que a esa edad yo era capaz de desarmar total carro y volverlo a armar, cosa que aprendí en un año o año y medio, y cosa que jamás volví a practicar total, que todo lo que allí aprendí se me olvidó con el tiempo. No tengo la más mínima idea de lo que es un carro. Sin embargo, en aquellos 2 o 3 años tenía la capacidad de ayudar en forma muy efectiva a los que habían sido mecánicos toda su vida y me habían ofrecido un trabajo allí en el cual ganaba alrededor de 10 pesos, me acuerdo todavía, 10 pesos por semana o por mes, yo creo que era por mes. Ese fue el primer dinero que gané en mi vida a los 12 años, 11 y 12 años de edad. De allí, pues, salimos hacia La Habana cuando ya se determinó que nos podíamos ir. Estuvimos un mes en La Habana. Nos quitaron todo lo que teníamos. Alquilábamos una pequeña casa, extremadamente pequeña. La volví a ver ahora que fui, hace 4 años, extremadamente pequeña, pero las pocas cosas que teníamos, éramos una familia pobre. Con todas esas cosas se quedó el régimen. Nosotros salimos, como todos los cubanos salían, pues solamente con lo que teníamos puesto y con alguna pequeña cantidad de dinero que permitían sacar. Así que esa fue mi vida en Camagüey. Estuve estudiando en la escuela secundaria básica, que la volví a ver ahora en el 2016. Pasé por allí, el edificio está allí. Me acuerdo, un hecho importante fue que vivimos el bombardeo que hubo en Cuba, en Camagüey, en un intento de invasión, creo que fue lo de Bahía de Cochinos, si mal no me acuerdo. Y nos salimos de la escuela y nos metimos en las riberas del río que pasaba por el lado del colegio. Allí nos resguardamos, supuestamente porque temían que se fuera a bombardear el edificio del colegio, porque era un edificio muy grande que anteriormente había sido no sé qué cosa importante. Uh-huh. Y se había adaptado para estudiar. Así que mis 2 primeros años de educación básica, que era como se llamaba en aquel entonces, algo que uno hacía después de terminar la primaria, la hice en Camagüey. No terminé, por supuesto, el año en el que salí de Cuba, y llegué a Colombia a un nuevo sistema educacional en el que comencé nuevamente lo que en Colombia se llamaba y se sigue llamando el bachillerato.
Así es.
Que es un periodo de 6 años que sigue después de la primaria de 5 años que hay en Colombia. Esa fue mi vida en Cuba. No se me pueden olvidar las cosas que de niño hacíamos en Gaspar. Desde jugar, nuestros juegos eran la naturaleza. Así que agarrábamos ranas, lagartijas, culebras, majaces. Nos montábamos encima de las cañeras cuando andaban andando. Por supuesto, cuando pasaban por el pueblo de Gaspar, disminuían su velocidad. Nos montábamos en ella y desde la parte de arriba de las cañeras llenas de cañas, íbamos cogiendo cañas y echándolas a un lado, tirándolas fuera del tren. Y cuando el tren comenzaba a aumentar la velocidad, porque ya estaba pasando los límites del pueblo, yo no sé cómo yo hacía, o cómo hacíamos los 3 o 4 muchachos que nos aventurábamos a hacer uh-huh. eso, nos tirábamos desde allá arriba, desde la parte del vagón lleno de caña, y caíamos en el pasto alrededor de la línea del tren, nos encorvábamos y rodábamos por el piso con tamaño salto que hacíamos, nunca nos pasó nada, y la tarde se nos iba en comer cañas de azúcar, que con los dientes, tampoco sé cómo demonios lo hacíamos, con los dientes la pelábamos y nos comíamos la caña, más mangos, vivíamos comiendo caña y mango todo el tiempo. Era una situación muy curiosa, y la verdad yo me admiro de lo que era capaz de hacer cuando tenía esa edad, alrededor de 10 y 11 años.
Estamos en conversación con el doctor Alberto Domínguez Valle, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, y con nosotros nuestro invitado, el doctor Alberto Domínguez Valle. Estábamos hablando al principio de este programa sobre su infancia y adolescencia ahí en Camagüey, comiendo caña y mangos, pelando la caña con sus propios dientes, doctor. Sí, y finalmente Su madre es la que se da cuenta de que el régimen cubano iba a ser algo triste y una cosa que iba a decepcionar a muchos cubanos en lo que es traer ese comunismo, ese fidelismo a la isla, y por eso, por una hermana de ella, ustedes fueron reclamados y llegaron a Colombia. Háblanos ahora
a Colombia.
Y háblanos de esa vida primero en Cartagena de Indias y directamente a Bogotá, ¿no?
Bueno, en Cartagena estuvimos realmente medio día. Dormimos allí aquella noche del 20 de agosto de 1962 y al día siguiente cogimos otro avión en el que he tenido yo la mayor náusea y vómito que he tenido en toda mi vida, porque era un avión de dos motores y subiendo por las montañas de la cordillera de los Andes para llegar a Bogotá. Eso subía y bajaba ese bendito aparato. Y nunca se me olvida las náuseas y los vómitos y el vértigo que me dio ese vuelo. Pero bueno, llegamos a Bogotá el 21, al día siguiente. Debo de comentarles que salimos de Cuba en un avión de la KLM, no se me olvida, a las 11 de la mañana, y por primera vez en 8 meses comí en el avión de la KLM un bisté que no había comido por 8 meses. Por supuesto, al día siguiente tuve diarrea. Pero bueno, era una diarrea que celebramos habiendo podido disfrutar de un bistec que hacía meses que no veíamos. A pesar de que llevaba bisteces a la casa, sí, pero se lo dábamos a mi hermano que había estado enfermo y toda la comida importante o las cosas iban para él, porque para que él se pudiera recuperar. Total, que llegamos a Bogotá y eso, llegamos prácticamente a lo que para nosotros, y era realmente una mansión, en la que vivía mi tía, que era una señora adinerada, con una familia adinerada. Tenían una fábrica de paños que se vendían en Bogotá, Colombia, en varios almacenes, lugar a donde finalmente terminó trabajando mi padre en forma regular, y yo en las vacaciones cuando no estaba estudiando. Me consiguieron una beca en los Maristas de Bogotá, y allí hice mi bachillerato con un grupo de compañeros que siguen siendo los mejores amigos que he tenido en mi vida y con los que me comunico diariamente gracias a la tecnología de hoy, después de más de 50 años de graduación. Hice el bachillerato allí, gracias a Dios tenía las capacidades para que me fuera bien en términos intelectuales. Logré presentarme en la única universidad a la que yo podía ingresar, porque era la Universidad del Gobierno, y mis padres trabajando, pero de todas formas obteniendo un sueldo que era realmente pobre, no tenían la posibilidad de gastar en una universidad privada, así que mi única opción era la Universidad Nacional de Colombia, de la cual en la actualidad me siento muy orgulloso, no solamente por lo que logré allí, sino porque definitivamente con el pasar de los años me di cuenta que era la universidad más completa precisamente en el área de la medicina. Logré pasar a pesar del gran número de aspirantes a los 80 puestos que tenían por año para ingresar a medicina, y tengo que dar un dato que precisamente estamos este año, vamos a celebrar 45 años de graduarnos, uh-huh, y le vamos a llevar un homenaje a la Facultad de Medicina, pero yo le he dicho a mis compañeros, especialmente por lo que yo gasté en volverme médico en Colombia, el pago que tuvo que hacer mi padre en el primer semestre de mi carrera, porque allá se hacía basado en la declaración de impuestos, y de acuerdo a lo que él ganaba yo tenía que pagar 90 pesos colombianos por el primer año de mi carrera. Eso fue lo que pagué la primera vez. A partir de ahí la universidad tenía un premio para los estudiantes, de que si uno quedaba en su grupo entre los primeros 10 estudiantes por las calificaciones, el gobierno le permitía no pagar la inscripción, la matrícula del año. Gracias a Dios yo tuve la suerte de poder estar siempre en los 10 primeros, así que el pago que yo tuve que dar por 8 años de carrera, 8 incluyendo el año de internado y el año rural, fueron 90 pesos colombianos. Si usted piensa en estos momentos que un dólar es casi 4,000 pesos colombianos, usted se puede entender que lo que yo pagué por toda mi carrera en Colombia fue alrededor de 5 a 10 centavos de dólar. Si yo le digo eso a los estudiantes que yo les doy clase todos los días, a ellos les daría depresión, porque los pobres tienen que pagar unas cantidades inmensas para poder hacer su medicina en los Estados Unidos, del orden de 300, 400 o 500 mil dólares para poder hacer una carrera como la de medicina. Así que en ese sentido, en muchos sentidos, yo fui afortunado. Terminé medicina, hice mi año rural, algo que aquí no se hace, allá se hace, y que es, debería de pedírsele a todo médico que lo hiciera. Ir a zonas donde el país, incluyendo Estados Unidos, tiene déficit de médicos, y uno, pagado por el gobierno, ejerce un año de medicina ayudando a la comunidad, a esas comunidades pobres, y después de lo cual le dan a uno, o no, antes le dan a uno la licencia y ya puede uno trabajar en forma privada. Hice mi año rural y decidí hacer pediatría, así que entré a hacer pediatría, hice pediatría por 3 años en otra universidad de Bogotá, que era, es, todavía existe, la Universidad del Rosario. De allí decidí hacer infectología pediátrica. Colombia es, todos los países son un semillero de infecciones en la población infantil, y no había infectólogos en aquel entonces, estamos hablando de 1982. Me fui a México, me aceptaron, hice lo que se conoce con el nombre de un fellowship o una especialidad o subespecialidad en infectología pediátrica, y regresé a Colombia. Pero por desgracia, Colombia ha sido un país que siempre ha dependido de la política para todos sus logros. Y un profesional o un embolador de zapatos no puede progresar si no tiene conexiones políticas. Y yo apenas llegué a Colombia, las conexiones políticas me comenzaron a llover. Y desde el Partido Liberal hasta el Conservador, pasando por el Comunista, pasaron por mi consultorio tratando de convencerme de que trabajara para ellos, les ayudara a promover sus doctrinas o su partido, y ellos me ayudarían a mí en mi carrera. Yo, habiendo sido cubano, siendo cubano, teniendo la experiencia que había tenido en Cuba, conociendo lo que era la política, conociendo esas diferencias de partidos, por supuesto rechacé absolutamente todos los ofrecimientos de todos los partidos, me quedé solo, no pude conseguir trabajo por esa razón. Uno más de los que se conocen en Colombia desde aquel entonces como cerebros fugados, siendo el segundo infectólogo pediatra en la nación en aquel momento, no pude conseguir trabajo en esa área por la falta de conexiones, así que terminé decidiendo salir de Colombia. Y habíamos, especialmente mi madre había luchado por mucho tiempo por venir a Estados Unidos, y en, que recuerden, dos ocasiones le habían negado la posibilidad. Aproveché mi posición que tenía de todas formas como director de un hospital infantil en la ciudad de Cúcuta, una ciudad que queda al norte y al este de del país, colindando con Venezuela. Fui a parar allá porque mi familia estaba allí, porque la familia de mi esposa en aquel entonces también vivía en esa zona. Al final de cuentas fue donde donde decidí establecerme, habiendo pensado establecerme en lugares como Medellín o Bogotá para ejercer la especialidad que había hecho a nivel académico. Eso no se pudo lograr, total que siendo director de ese hospital, solicité una visa a Estados Unidos para establecer contactos con gente que pudiera entrenar a médicos en Colombia. Con esa razón me dieron la visa sin ningún problema. Vine a Estados Unidos en el 10 de abril del año 1985. Inmediatamente fui al FIU, me inscribí en un curso intensivo de inglés y comencé a estudiar inglés en el FIU. Pasó un año, obtuve una visa de estudiante para poder seguir estudiando, pasó el año. En aquel entonces, gracias a Dios, existía la ley del año para los cubanos. Yo había mantenido todo mi tiempo mi ciudadanía cubana o mi calidad de cubano, así que al año apliqué para la residencia y me la dieron. 5 años después me volví a ciudadano aquí y comenzaba pues toda una nueva vida que se efectuó en Estados Unidos, y aunque tarde y con mucho trabajo, no me arrepiento para nada, ni de los pasos que inicialmente tomó mi madre, ni de los pasos que yo decidí dar a través de todos estos altos y bajos que tuvimos que vivir por las condiciones políticas y sociales de los países donde hemos estado.
Estamos en conversación con el doctor Alberto Domínguez Valle, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y con nosotros nuestro invitado, el doctor Alberto Domínguez Valle. Doctor, estábamos hablando al principio del programa sobre su vida, infancia, adolescencia en Cuba, en Camagüey. Pues a los 13 años, gracias a un reclamo por parte de su tía, su familia se mudó hacia Colombia. Usted vivió en Bogotá y terminó la escuela, escogió y decidió ser doctor. Y estudiaste y practicaste lo que era la pediatría, lo que es la especialidad de infecciones en el sector de la pediatría también, y decides después de varios años en venir a los Estados Unidos. Y aquí te encuentras laborando en el hospital público del estado de la Florida y uno de los hospitales más grandes y más reconocidos de todos los Estados Unidos público, que es el Hospital Jackson Memorial. Háblanos de esa llegada acá a los Estados Unidos y su tiempo actual en el Jackson.
Bueno, una vez en Estados Unidos, la necesidad era la de poder trabajar. Comencé a trabajar, no era médico, no era especialista, no era nada. Y nadie me quería dar trabajo porque estaba sobrecalificado. Finalmente, un primo que trabajaba en Burger King me dijo: Alberto, yo te puedo ofrecer un trabajo, pero es en Burger King. Yo le dije: a mí no me importa dónde debo de trabajar, yo necesito tener una entrada económica. Así que comencé a trabajar en Burger King, friendo papitas por 16, 18 horas cada día. Llegaba a la noche sin poder a mi casa, sin poder mover los brazos de tantas vueltas que tenía que darle a las manos durante la freída de las papitas. Yo había sido pediatra, infectólogo pediatra, pero no quería repetir. Si tenía que repetir una especialidad, no quería repetir la misma. Así que opté por tratar de presentarme en residencias de obstetricia y ginecología. Por primera vez en mi vida me sentí miserable trabajando en un hospital, por las cosas que algunos profesores, la mayoría de los compañeros y el ambiente te hacen en un momento como los noventas, en los cuales trabajábamos la bobadita de 118 horas por semana, durmiendo 3 o 4 horas diarias nada más. Total, con un montón de obstáculos y un montón de problemas, finalmente pude terminar la obstetricia y la ginecología, y nada, comencé a practicar. Cada vez que yo me enfrento a un grupo de personas que apoyan el comunismo y critican a Estados Unidos o critican a otros países, mi única respuesta es: ¿qué está haciendo usted aquí, mi amigo? ¿Qué está haciendo usted aquí? Váyase a vivir allá. Como yo salí de Cuba para irme a vivir a Colombia, váyase a vivir a Cuba, váyase a vivir a Venezuela. ¿Qué hace usted en Estados Unidos? ¿Qué hace usted en Colombia? ¿Qué hace usted en el país que usted critica? Esa es mi única respuesta. Por supuesto, ninguno de ellos lo hace. Y las razones son obvias.
Doctor Alberto Domínguez Valle, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión.
Es un placer. Es un placer. Mil gracias a ustedes.
Y amigos, así llegamos al final de este programa. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.